Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con 13 grados, hoy tenemos uno menos, una horita después, casi una hora después, tenemos 12, día tristón, jornada gris, llueve un poco, que no venía mal, la verdad es que no venía nada mal. Y un buen momento, cuando pasan 8 minutos de la una, de recordarte que si todo el mundo está hablando de las lentillas de Central Óptica, por algo será, ¿eh?
Sí.
Si es momento de que cambies un poco el look, ya llevabas dándole vueltas ahí o tenías ganas de quitarte las gafas, por comodidad, por imagen, es el momento de verdad de que te haces, que es a las ópticas de Central Óptica en nuestra región, porque también, bueno, pues puedes compaginar las gafas con las lentillas.
Sí, nuestro próximo invitado tiene gafas, yo creo que además como Central Óptica tiene sede en Torrelavega, podría perfectamente ir y acudir, porque hay que cambiar de imagen de vez en cuando. ¿Por qué no te atreve la gente a quitarse las gafas y cambiar y ponerse lentillas? Mira, Central Óptica acude porque sus profesionales te van a atender de forma personalizada a las mil maravillas. Si estás en Santander, lo puedes hacer en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés o en General Dávila, y como te digo, también tienen en Maliaño y en Torrelavega.
Miguel Rincón, presidente de APMCAC, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, y sí me cambio de gafas, ¿eh? Porque sabes lo que pasa, que siempre las uso negras.
No, las lentillas. Quítate las gafas, Miguel, y lentillas. No, no, no. A ver.
Sé que son fantásticas.
Eres de gafas.
Pero yo soy de gafas, pero me las cambio porque hay novedades. No voy a dar la marca porque no procede. Pero me han regalado unas gafas negras muy fashion.
Que tú eres un hombre con mucho estilo y sabes combinar perfectamente tu vestimenta con el color. Pero siempre en el comercio minorista, en el comercio local, en el comercio de cercanía.
Es que tengo 4 ópticas pegadas a mi casa, fantásticas. En Torrelavega tenemos grandísimas ópticas. Mira, es de las cosas del sector comercial que podemos presumir.
Bueno. Y de otras muchas, ahora hablamos
bueno,
de ello.
Bueno, de otras muchas, pero bueno, yo como hablamos de gafas... De...
Sí.
Bueno, en el Día Mundial contra el Cáncer sé que también querías hacer un guiño especial, ¿verdad?
Pues sí, el único guiño que quiero hacer es financiación para la investigación. Porque mirad, observar una cosa, el problema que ha generado el COVID gravísimo y que todavía colea, gracias a esa inyección estratosférica de dinero que hubo que hacer todos los países, al final, por estar investigando para el COVID, es verdad que se va a llegar hasta algunas conclusiones para otras enfermedades, con lo cual demuestra que todo el dinero que metamos para investigación para el cáncer no solo nos va a ayudar a salvar la vida y a poder tener una vida digna y seguir estando aquí, sino que después va a ayudar a la sostenibilidad del sistema de salud, porque va a ser imposible. Con lo cual, yo no me quiero enrollar más, que sé que me llamáis para otro tema, pero que financiación para la investigación, que además da dinero. Los franceses, que se han gastado mucho en esto, en investigación, al final tienen muchas patentes de fármacos que compramos nosotros, como la luz que les tenemos que comprar de las centrales nucleares, pues igual. Dicho esto,
al lío. Es verdad que esta semana nos hemos hecho eco de los datos del Instituto Nacional de Estadística, asegurando que las ventas del comercio minorista crecen en nuestra región un 3,3%, una décima más incluso que el conjunto del país. Yo creo que la situación es muy diferente a estos datos de estadística nacional. Cada día más locales cerrados en las calles.
Claro.
Y los comerciantes, bueno, pues seguís pidiendo ayuda para poder sobrevivir, Miguel.
Pero si es que vamos a ver, yo ya no pido ayuda, yo pido que se dinamice las ciudades. Las ciudades tienen que tener vida, porque es verdad, encima el COVID nos ha generado miedo. Ese miedo que políticamente a ciertas esferas les viene bien, al comercio no. Necesitamos que la gente disfrute de la calle, que esté en la calle. Hay que dinamizar sacando a la gente a la calle o haciendo actividades que se han hecho positivas tanto el Ayuntamiento de Santander como el de Torrelavega, como otros muchos de la comunidad, que son esos bonos de descuentos que va directo, pero necesitamos dinamizar. Y yo quiero hacer una puntualización que la hacía vuestra cadena, no sé si era esta semana, con lo de las ventas. Vender no es rentabilidad, ¿eh? Es que hay un dato que está viciado. Es que vende, es que subieron las ventas de comercio minorista. ¿A qué y qué beneficio hay? Es el beneficio empresarial, porque tú puedes vender 10 jerseys que te costaron a 10 euros, les vendes a 11 y te quedan 10 euros. Es que de la manera que se está vendiendo, los márgenes comerciales cada día son más bajos por la guerra que hay entre todos los grandes distribuidores y el comercio online. Con lo cual, ese es el problema, la rentabilidad.
¿Ese dato, Miguel, se conoce, se puede llegar a conocer en esos estudios o no? ¿O es más secreto porque no, la empresa pues, se guarda muy mucho el beneficio que pueda dar en cada venta?
Claro, claro. Lo que pasa es que, vamos a ver, eso me imagino que los tenga Hacienda de una manera muy clara. Lo que pasa es que eso no se suelta. Y yo me explico, a un gran distribuidor, no vamos a dar el nombre, por una pieza de 10 euros coste real que le sale de Bangladesh o de donde sea, 10 euros, vamos a poner una hipótesis, con que le marque 0,25 está ganando miles de millones. ¿Por qué? Porque hablamos de estructuras gigantescas. Pero el comercio minorista, la campaña de otoño-invierno, a ver si entiende la gente, le ha empezado a llegar a finales de agosto. Y en finales de agosto se planta el 20 y tantos de septiembre con la primera letra. Es que, de verdad, que tengamos que hablar en el 2022 todavía de cómo funciona el comercio minorista y que no se entienda, a mí me apena.
Es que esto, Miguel, me da, bueno, pues para reflexionar un asunto contigo, porque es verdad que los hábitos de consumo cambian, que el comercio online se está posicionando y de qué manera se está convirtiendo en vuestro principal enemigo, y por mucho que vosotros os intentéis adaptar, tampoco el margen de beneficio va a ser el mismo que el de una multinacional, aunque hagáis la venta online.
Que no, si es que además, mira, yo quiero hacer una puntualización, que yo estoy a favor de las plataformas que se están intentando que cuajen, como es la de Santander, el Mercadillo, esas plataformas que están hechas para el comercio minorista, para que los minoristas tengan más esa opción. Pero seamos realistas, lo veíamos en prensa hace poco. El comercio minorista vive de que la gente disfrute la calle, de que a mí me entre una clienta, que yo personalmente le asesore, le ayude, le informe, que me cuente su vida, qué es lo que siguen haciendo, contarnos su vida, que seamos receptores de todas sus necesidades, de sus inquietudes, y que al final somos vendedores, amigos, psicólogos. Eso es el comercio minorista. Y el que quiera cambiar eso está en un error. Por eso yo estoy muy dolido, y sé que no es popular lo que voy a decir ahora. Estoy dolido con cierta parte de los clientes, de nuestros clientes, que cuando tienen que necesitan que contar su vida, esparcerse, que les atendamos, que compartir ese día a día, vienen al comercio minorista, al sector servicios. Pero después no sé qué les pasa con las plataformas y con el online, que se sientan en un sillón y a Amazon, voy a nombrarle, no le preguntan ni le dicen que tienen reuma, ni que cuánto llueve, ni que la hija cogió COVID.
Pero
no le cuentan nada.
Pero te llega más barato a casa. Es lo que te digo.
Y te pone menos trabas a la hora de devolverlo.
A la hora de devolverlo.
El tema,
bueno,
ya he perdido
esa conversación sería muy larga, chicos.
Sí.
Muy larga.
Tenemos que hacer un avispero del
Miguel,
comercio.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ha cambiado tanto el hábito de consumo de la gente que antes, cuando empezó el internet y las compras online, la gente tenía miedo. Dice, no, yo voy a dar mis datos de tarjeta a internet, nada, nada. Yo al de toda la vida. Y creo que ahora que esto del COVID ha impulsado todo lo contrario. Uy, yo me voy a meter en una tienda a coger lo que de otra persona. No. Yo desde casa hago clic y lo compro. Y esto puede haber sido también un golpe, no digo mortal, pero casi al comercio minorista, de gente que en este confinamiento y esto se haya acostumbrado ya a comprar por internet y a lo mejor no haga ese retroceso de volver al comercio minorista, ¿no?
Sí, mira, pero yo cierro paréntesis y abro paréntesis. Qué curioso, la pandemia, cuando no podíamos salir porque estaba prohibido, el disfrute de pasear un perro y ir al supermercado a comprar un rollo de papel, aunque fuese, era el máximo placer. Y a día de hoy, que no estamos tan confinados, a mí me sigue pareciendo que disfrutar de una calle, tomar una caña con unos amigos o un café y ver al que me vende los pantalones de siempre, que sabe que como tengo barriga y poco culo, me vale lo que me vale y a mí me gusta lo que me gusta, pues me encanta esas intimidades porque las sabe mi tendero. ¡Ay! Pero después el online, que estoy tirado en casa en pijama sin ducharme y lo compro. Pues te digo una cosa, a ver dónde vamos a ir a trabajar la bolsa de paro que va a generar el avance tecnológico, que estoy a favor, pero hay que equilibrar el avance tecnológico con la destrucción del comercio. tiene que ser más gradual, porque desaparecer, vamos a desaparecer. Y esto es muy duro, pero vamos a desaparecer. Y todos paseando los paquetes de Amazon en las naves de distribución. Vamos a ser todos repartidores.
Yo no sé si tendrás datos a nivel regional de los comercios que están desapareciendo en estos últimos años. Hace poquito hablábamos con el responsable de los comercios del casco viejo de Santander, pero a mí me parece que en Torrelavega todavía la situación preocupa más.
Bueno, yo es que ya más no me puedo preocupar, o sea, ya no sé cuánto es el más o el menos. Yo te digo que la situación es gravísima, lógicamente, vamos a ver, en Torrelavega son 51.000 habitantes, Santander puede ser en torno, no sé, me digo la tontería, 160.000, 170.000, más la población flotante que va, más los municipios de limítrofes. A ver, son problemáticas parecidas, pero muy distintas en cuanto a los tamaños y los volúmenes. La situación es muy grave. Y es muy grave, y a mí la cifra de venta me cuenta cero, porque es la rentabilidad. Y si no, hay que hablar con cada uno, con comerciantes muy punteros, esos 30 o 40 que son imagen de marca de Cantabria, que son muy punteros, con marcas internacionales, y la preocupación que han tenido cuando han ido ahora a Francia, a Italia, a comprar, se están reduciendo las compras. ¿Por qué? Porque no se vende. Lo que pasa es que, no lo dice Miguel Rincón, el domingo un medio de comunicación muy importante, prensa escrita, venía dando unos datos de la propia capital, espeluznantes, 100 y pico locales cerrados en el centro de Santander. Torrelavega, tres cuartos de lo mismo, que digo esto para que no se me enfade nadie, que es que no dice Torrelavega, no dice Santander, que no.
Miguel,
que no.
En 30 segundos, ¿solución es los bonos o es educar al cliente otra vez para que vuelva al comercio minorista?
La solución inmediata es la seducción al cliente que salga a la calle. Tenemos que dinamizar, mover las calles con cultura, con gente tocando, con snowboard en la calle, con que gente haga con el patinete, con jóvenes. Lo que hace el centro botín en el exterior, que sea todo Santander. Y los bonos nos han venido de lujo, ¿eh? Yo no quiero ser negativo. Esa medida ha sido una inyección de dinero muy rápida y desde aquí, enhorabuena a los dos ayuntamientos, o a los tres, todos los que lo hayan hecho, claro. y al gobierno de Cantabria en eso. En ese tema de los bonos, es dinero ya, mañana. Ya. Con lo cual,
bueno, como a la iniciativa de la Cámara de Torrelavega sorteando un coche entre los clientes del comercio local. Miguel, lo tenemos que dejar aquí.
Siempre es un placer hablar contigo.
Pero siempre es un gustazo escucharte, de verdad. Gracias.
¿Cuánto apoyáis al comercio en la COPE? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, por atender la llamada de la COPE. Venga. Siempre. Presidente de APMK, Miguel Rincón. Vamos de nuevo al Grupo COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludando de nuevo a los amigos que sintonizan la COPE a través de la 95.7. Estamos en este momento hasta la 1:30 y después, ya sabes, si quieres, nos tienes que acompañar a COPE Más. Estamos hasta las 2 de la tarde y mirando ya muy de cerca el fin de semana con muchas propuestas culturales y siempre con el mejor guía posible en este ámbito, que es nuestro imprescindible Jesús Mazón, que entra pues con el estilazo que le caracteriza por este estudio. Bravo. Parece que está desfilando.
¡Bravo!
¡Hola! Sí.
Vengo de la Semana Internacional de COPE en este momento.
Es una bufandita muy british.
Las últimas tendencias. Oye, que estábamos en Torrelavega hablando con Miguel Rincón.
Ay,
y en Torrelavega...
Para él.
Sí, le mandamos un abrazo, claro, porque la verdad es que nos encanta escucharle. Habla, se puede decir más alto, pero
sí,
más claro es imposible. Pero en Torrelavega seguimos con esos vehículos híbridos, enchufables, eléctricos, gracias a Ramón González y hermanos. No te pierdas, de verdad, los 5 ceros de la tecnología Peugeot eléctrica en la Avenida de Bilbao, en Torrelavega. Quería yo que Jesús ya se incorporara aquí porque, bueno, pues nos ha encantado esta noticia, porque admiramos al artista con la que vamos a hablar a continuación. Me ha hecho mucha ilusión lo que ha pasado esta semana, esta mañana en la redacción.
A ver, cuéntame.
De COPE, que te voy a contar.
Estamos todos ahí, luego os cuento que estamos discutiendo enervadamente por un tema que nos
bueno,
toca.
Bueno, eso luego, porque ahora con la protagonista que tenemos ahora. Tenemos poquito tiempo para hablar con ella, pero que me hace mucha ilusión porque de repente le cuento yo a Jaime, ¿sabes que Mamen Restegui?
Ah.
Que
hizo las cerámicas del 50 aniversario, de las radios preciosas de COPE.
Radios espectaculares, sí, sí. Bueno, entre otras muchas cosas.
A los fundadores de COPE Cantabria.
Sí, claro.
Entre otras muchas cosas porque es una artista impresionante, ¿no? Bueno, pues ha sido elegida su obra, junto a la de otros artistas, para representar a España en un encuentro internacional en Fabriano. Y va a compartir espacio con los mejores acuarelistas del mundo, porque ella es ceramista, acuarelista, bueno, que tiene
qué interesante,
muy
qué bien.
Polifacética esta gran artista. Y dice Jaime, cuando la está buscando en internet para, bueno, pues lógicamente avanzar los contenidos del día, dice, pero si me ha dado clase a mi mami.
Te lo juro.
Pero que me ha dado clase a mí.
En
y era una profesora
familia.
Muy...
Muy, muy agradable.
Muy agradable,
muy...
pero muy recta.
Estricta, muy estricta.
Estricta, o sea, muy recta.
Tú sabes que cuando tienes Marías, en el colegio empieza la María, ¿cuál es? Plástica, cerámica. Pues ella se encargó de que no fuera una María. O sea, había que trabajar duro haciendo esas vasijas de barro. Y bueno, 2 años estuvo y coincidió conmigo y fue maravilloso.
Artista polifacética que desde luego maneja varias disciplinas artísticas de maravilla y que está con nosotros. Mamen, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, pero ¿cómo no te vamos a querer? ¿Has visto cuántos vínculos tienes con COPE Cantabria?
Hombre.
Y qué estrechos todos.
Jaime me ha hecho muy mayor.
Yo no quería decirlo, me he callado, digo, vamos, yo vamos.
Para nada, estamos jovencísimos los dos, Mamen.
Ahí estáis los dos,
bueno,
importante.
Yo veo además... yo veo de manera habitual ese taller de arte que tiene Mamen Restegui ahí en Villanueva de Villaescusa, me parece espectacular. Y tu obra elegida junto a otros muchos artistas para representar a España en este encuentro internacional de Fabriano. ¿Esto qué significa para ti?
Bueno, para mí ha sido, vamos, para mí es muy importante porque aquí van a venir todos los mejores del mundo. O sea, participan países, todos los países del mundo, desde Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, Brasil, yo qué sé. Y ahí, todos los que conozco yo en las redes que me gustan muchísimo, pues van a hacer ahí alguna ponencia, van a hacer unas masterclass de pintura, o sea, para aprender un montón. Y encima, 4 compañeras que solemos viajar, una chica Rosa que es de Navarra, otra de Madrid y otra de Salamanca, solemos hacer grupos y a veces vamos a algún congreso, alguna cosa. Y nos han escogido a las 4. O sea,
qué bien,
qué emoción. Oye, es un evento que se ha trasladado a Bolonia después de 2 años en los que no se ha podido organizar porque la pandemia, sobre todo, pues ha complicado el evento, ¿no?
Sí. Este año se hace en Bolonia porque se ha complicado, porque Fabriano es un pueblo pequeñuco. Y cuando se cerraron los hoteles, pues ya no hay más infraestructura. Entonces,
claro.
Ahora hacemos, bueno, yo digo hacemos, yo participo, pero yo no organizo. Hay un representante de cada país y es el que coordina a todos los suyos, a los de España, los de Isabel Arosete. Y bueno, solo es de acuarela.
Y tú, Mamen, vamos a ver, tú vas a flipar porque ya estás diciendo que es extraordinario para ti ya solo vivirlo, pero encima exponer debe ser tremendo, o sea, que te hayan elegido, explícanos lo que supone para ti el ser una de las representantes de España en este certamen tan importante desde hace 12 años, ¿no?, en el mundo.
Bueno, para mí es muy importante porque me apetece mucho conocer de arriba y estar en el mundo este de la acuarela a tope, pero... Esto me enteré ayer.
Bueno, que todavía no has asimilado.
Todavía no lo has asimilado.
Es en mayo, ¿no? Esto es en mayo.
Tiene que hacerse, ¿no?
No, me tengo que hacer un poco. Porque es importante, a mí me interesa y, por supuesto, llevo una racha bastante buena de participaciones en cosas. Ahora estoy dando también algunas clases en el Centro Botín, o sea que estoy encantada.
No me extraña. Oye, ¿y tu participación en qué se va a traducir? Cuéntanos un poco, ¿qué vas a presentar?
Voy a presentar una acuarela de la Bahía de Santander.
¡Oh, qué bonito!
¿En serio?
¡Qué bien!
¡Qué maravilla!
Va a ser nuestra ventana al mundo de alguna manera, ¿no? Va a mostrar
promocionar el turismo también de Santander allí en
Pero
en
bueno, pero con vosotros tres, ¿qué voy a presentar yo?
No, bueno, una de las cosas en las que yo más insisto en todos los creadores es que no se cierren la intención en quedarse aquí, en trabajar aquí, en que todo se centre aquí, sino que esas ferias, esas colaboraciones, esas exposiciones, seguramente, Mamen, allí en Bolonia este mayo surgirán otras posibilidades de gente que te lleve, claro, o que te muevas o que tú traigas, y eso se establecen muchos puentes,
claro,
y eso es muy importante, que los artistas de aquí tengan ese concepto abierto.
Mira, yo he estado ya exponiendo en Florencia, uh-huh, con un grupo que se llama Aqua Florencia. Nos invitaron a varias amigas, vamos, cada uno a diferentes amigos, amistades o tal, a hacer unas ventanas. Y unos balcones. Entonces a cada uno nos daban un motivo, una fotografía de la zona de la Toscana. Y luego pues me las cogieron y estuvimos una semana pintando en Florencia con compañeros de allí, de Florencia. Hacíamos cuadros a medias, pintábamos entre todos. Y en esas cosas, aparte de lo social, es cada uno tiene una técnica totalmente diferente. No es copiar, sino aprender. Yo aprendo, cada vez que salgo por ahí, pero aprendo de cualquiera. No, no hace falta que sea el nada más, porque hay gente maravillosa.
Muy enriquecedor.
Hay gente que pinta de maravilla.
Como quedan tres meses, hablaremos
desde luego,
con tiempo cuando
claro,
estés allí. Y a tu vuelta, sobre todo.
Cuando haya asimilado un poco más la noticia que he conocido ayer y que ya ves, queremos compartir hoy con todos nuestros oyentes. Mamen, que seguimos tus pasos, como ves. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a todos, ¿eh?
Un abrazo. Un abrazo. Adiós, Mamen.
Un abrazo.
¿Qué colchonerías? Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Susge Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. Tener Miel de Liébana y dos plataformas logísticas en Cantabria. Tener más de 50 tipos de quesos cántabros y crear más de 750 empleos en Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Con BM te vamos a contar cómo se circula en las carreteras de Cantabria, pero nos vas a tener que acompañar a Copemás, al 105.6 de la FM, y te hablaremos del tiempo que nos espera también de cara a este fin de semana. Si sigues en la 95.7, te quedas con el espejo de la iglesia y con el delegado de medios de la diócesis de Santander, Antonio Arribas.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues ahora sí, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Nos espera David Iglesias para decirnos cómo se circula a esta hora en nuestra región. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Cristina. Pues afortunadamente en este momento situación muy tranquila en las carreteras cántabras. No vamos a encontrar complicaciones ni tampoco retenciones en la red viaria principal o el resto de carreteras secundarias. Tan solo pedirles en esta jornada de viernes, víspera de fin de semana, por lo que se prevé que aumente el número de desplazamientos por carretera. Ya saben, si tienen pensado coger el coche, tengan mucha precaución al volante y moderen la velocidad.
Muchas gracias por esas recomendaciones siempre desde la Dirección General de Tráfico. Cielo cubierto ya, pues con lluvias débiles. Y esta va a ser la tónica de este viernes, día 4 de febrero, con temperaturas tanto mínimas como máximas que descienden, ¿no?
Pero van a remitir, ¿eh? Las lluvias sí, van a remitir por la tarde. Así que venga, optimismo, que es fin de semana. Dentro
por
de
favor. Esa es la actitud, ¿eh?
Sí. ¿Que van a remitir esta tarde?
Creo que sí.
No, se van a intensificar.
Vaya, al final, Cristina.
No, quiero
yo
fastidio.
A la gente.
¿Sabes cuándo se van a remitir?
No, me fío más de los profesionales.
El domingo. Es que ha cambiado, claro, que te cambia tanto el tiempo.
He tenido en mi mente de pronto como si estuviera viviendo con el ángel malo y el ángel bueno en mi hombro cada uno. No,
vaya a ver más, que no vaya a ver menos. No podemos cambiar la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ese era el avance de ayer, pero hoy ha cambiado. Mañana todavía vamos a tener lluvias débiles y chubascos que ya...
Yo hablo de medio, de medio a largo plazo. ¿Quién libra sobre todo? La gente los domingos. El domingo
que ya remiten por la tarde. Mañana, bueno, sábado, pues sí. Y la cota de nieve, ojito, que mañana todavía nos va a sorprender bajando hasta los 800 metros, lo que va a hacer que las temperaturas sigan descendiendo. Pero como bien apunta mi querido Jaime del Olmo,
todo va mejor.
Todo llega.
Todo va mejor. Y el domingo vamos a tener, bueno, de nuevo, temperaturas muy bajitas. Se va a activar la alerta amarilla en el centro, Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro, que pueden llegar los termómetros a bajar hasta los 7 grados bajo cero, pero tendremos ya cielos poco nubosos en general y con las máximas que oscilarán el domingo entre los 9 y los 13 grados.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Le voy a regalar yo a Jaime del Olmo las mejores magdalenas del mundo. Yo y se las ha ganado.
Yo quiero animar a todo el mundo a que piense es que el cielo, Jaime, aunque esté gris, no
sí,
llueva
señor.
Y que se convierta
sí,
en azul.
Sí, señor. Así hay que mirar el día a día viernes, con hombre. Optimismo. Pero el sol iba a salir y tienes razón.
Totalmente.
Este fin de semana.
Y es más, no solamente va a salir, sino que la gente ya se da cuenta que poco a poco, día a día, los días son más largos.
Hoy,
¿no se habéis dado cuenta?
Eso es un todo.
Eso es un todo.
Eso es maravilloso.
Eso es un todo. Y ya anochece como a las 6:30, 7:00. Y cada día es un minuto más. Yo me aferro mucho a eso.
Un poquito más de vida. Está
bueno,
eso sí.
Pues siguen pasando los minutos en este programa y todavía tenemos unos cuantos por delante para las buenas propuestas culturales que nos traes. Y vamos a hablar de un arquitecto con el que hablamos mucho en este
es
programa.
Es un gran amigo,
por cierto,
de la cadena. Sí,
sí
es verdad.
Señor. Que expone dos series de pinturas de gran formato,
sí.
Tengo entendido,
sí.
En su faceta de pintor.
Sí.
Y que van a abrir este mes de febrero el calendario expositivo del CASICAP.
Bueno, yo tengo que contaros además que el siguiente invitado, el primer invitado de Cultura, Cope Cultura, esta semana es un habitual del programa porque es un hombre muy activo, tiene además un criterio siempre propio para muchas cosas que ocurren en Santander, se involucra en muchos proyectos, dinamiza, mueve gente, es un hombre además que respetamos, ¿no? Y no sé si hace bastantes meses yo os conté un día que yendo andando por Menéndez Pelayo, que es una calle que yo paseo mucho con mi perra, un día me encuentro a nuestro invitado de hoy con un lienzo inmenso en mitad de la calle retratando la avenida de Menéndez Pelayo, que es una de las calles, no sé, si tuviéramos que elegir la calle más bonita de Santander,
sí.
Probablemente es la Menéndez Pelayo, ¿no?
Nos quedábamos todos con ella.
Y porque uno entra y sale de otra manera, ¿no? Y porque en primavera es de una manera, en verano es otra manera, en invierno, y es una avenida preciosa para pasearla, y allí estaba él pintando.
Y eso que a mí me gusta mucho, la avenida de la que vivías tú. Antes
¿cuál es?
De...
La de Lope de Vega.
Ah, la de Lope de Vega.
Lope de Vega.
Claro,
es mi favorita.
Esa es San Francisco.
Es maravillosa, pero estoy de acuerdo.
Sí,
son mis dos favoritas
son
de Santander.
Son zonas muy bonitas,
sí,
¿no?
Y entonces,
nuestro invitado, bueno, que nos lo cuente, él se propuso retratar esa misma calle, esa Menéndez Pelayo, con las diferentes colores de las estaciones.
Anda.
Y ahí es la base.
Ay,
es la base.
Yo no había percibido
es la base de la exposición.
Entre estación de la calle y esa calle. Claro.
Pues es mucha, porque además de lo frondoso, de lo verde en primavera, en verano, a lo gris, a lo desnudo de los árboles en invierno.
Es que vamos muy deprisa,
¿no?
Por la vida, ¿no? Tenemos estas pausas.
Si vas en coche,
claro, vamos demasiado deprisa a todos los lados. Sí. Tenemos que hacer pausas.
Sí, yo tengo recuerdo de pasearla en pandemia cuando no podíamos salir con los perros, y que la gente de la calle estaba mucho en los balcones y me decían, son menos de 200 metros.
Ay,
y claro, vivíamos en una situación
verdad,
muy complicada.
Ay, no,
claro.
Vamos a mirar para adelante, no eches la vista
pero
atrás.
Que lo recuerdo en soledad, porque yo decía, pero es que mi perra no hace pipí. Bueno, que hablamos con
sí,
el
por favor, no eches la vista atrás, vamos a mirar para adelante y vamos a ponernos en la mirada del arquitecto
favor.
Domingo de la Lastra. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Se nos va. Es viernes. y se nos va ya la cabeza, ¿eh?
No, 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 nada, escuchándonos, encantado, jolín.
Encantados nosotros también. Oye, que yo no conocía esta faceta tuya de
es un
de
gran
pintor,
pintor,
de verdad.
Es un gran acuarelista, además.
Y estoy deseando acercarme al Casicap. A ver, cuéntanos. Así lo hemos contado bien. Lo hemos contado bien, ¿no?
Muy bien. Eso además tiene que ver con todo lo que habéis estado ahora mismo hablando, porque es un proyecto que se ha realizado casi como una reacción, casi como un acto de rebeldía frente a tanto desánimo que nos ha asomado todo este periodo del COVID-19 y del confinamiento, ¿no? Fue un proyecto que estando pues encerrados en nuestra casa, pues quería surgir en el momento en el que ya tuvimos permiso para salir a la calle y horario suficiente como para poder pintar, ¿no? Porque al final pintar necesitas unas cuantas horas de trabajo cada jornada. Pues quería hacer una especie de canto a la vida, ¿no? De expresar a través del arte, que es la gran herramienta que nos avisa de la oportunidad de vivir y de lo que la vida tiene como acontecimiento, ¿no? Y de lo que lo puedes saborear y el fenómeno de la vida en general, ¿no? Entonces quería hacer un poquitín a través de esta calle, que esta calle que es esa que tiene mucho de arquitectura, porque es una gran bóveda, una especie de gran bóveda hecha de árboles, y que actúa también como una especie, yo por lo menos así lo he llamado, como una especie de gran cedazo, de gran captador de sensaciones, con sus ramas y sus hojas, que va filtrando la luz, filtrando los colores, y que a través del año nos va dando una especie de vislumbrar el paso de la presencia de la naturaleza. Y el
lo
paso
que viene,
de la
¿verdad? Lo que viene.
Claro, es que cuando vivimos en la ciudad estamos muy separados del transcurrir de la naturaleza. Claro, vamos todo el día en un paisaje artificial y no nos damos muchas veces cuenta del paso del tiempo, ¿no? Y lugares así, calles así, la presencia de la naturaleza en la ciudad y una calle que es un verdadero monumento, pues es un monumento de naturaleza que disfrutamos en la ciudad, que mide más de un kilómetro, mide un kilómetro 200 metros, pues a través del año y el cambio de esos paisajes, de la primavera, del verano, pues es un verdadero tamiz de las sensaciones que nos hace vivir. La naturaleza sigue su curso, el que la propia biología y la propia botánica le exige, pero a nosotros nos conmueve esa naturaleza. No es lo mismo la sensación que nos produce la exuberancia del verano que, claro, que la melancolía del invierno o que la nostalgia o el recogimiento al que nos invita el invierno y el otoño, que no deja de ser una estación decadente,
más tenue, más triste,
más barroca.
Oye, Domingo, una duda, porque claro, Jesús en ese encuentro casual en Menéndez Playo te habrá visto cómo es la obra, pero yo no lo he visto. Y yo tengo asumido que todos los arquitectos tienen que ser pues buenos delineantes o que tengan ese dibujo lineal, trazos, hay líneas asumido, pero ¿cómo es tu pintura? ¿Es más realista? ¿Cómo es?
Pues la definiría como en este caso, porque también varía la manera de pintar con relación casi a la estrategia que yo quiero captar o tal. En este caso sería un impresionismo más o menos audaz o que casi roza el expresionismo, pero es un impresionismo, ¿eh? Porque lo que quiere captar es eso, las emociones, las impresiones que nos producen las cosas. Me caracterizo, son cuadros, yo hago mucho énfasis, pintados del natural. Las sensaciones que allí se recogen son las que yo he vivido, ¿no?
Yo quiero reivindicar la figura de Domingo como artista, ¿eh? Porque Domingo es un hombre además muy dinamizador, nos ayuda mucho a los gestores culturales porque mueve muchos grupos, es un hombre que siempre participa a través de su plataforma Amigos del Más, siempre está ahí y tal, pero yo reivindico el trabajo de Domingo como artista, porque él además como retratista, porque durante mucho tiempo ha hecho retratos a muchos amigos, a mucha gente, con una personalidad muy marcada, muy propia.
O sea, que y, lo ves y dices, este es de
y
Domingo.
Y no tiene, tú, eso es, y jamás dirías que es una pintura fría o muy basada en la arquitectura. Al contrario, Domingo es un, la pintura de Domingo, la acuarela de Domingo está llena de sentimientos, de un color y de un universo que tú ves obra de Domingo y dices,
y
Dios,
¿no?
Y es más, para mí es muy importante cuando una persona vende obra. Y cuando de pronto la pasión y lo que te gusta y tal, lo conviertes también en parte de tu trabajo. Claro. Y Domingo vende obra.
Y Domingo vende obra. Enhorabuena porque, y Domingo vende obra. Porque no debe ser nada fácil, ¿eh?
Y la gente le compra obra y eso al final es un paso hacia adelante de decir, ojo conmigo que la pasión también es talento y es trabajo.
Qué bien, ¿no, Domingo?
Así que yo lo reivindico.
Profesionalmente soy arquitecto, pero también soy pintor. O sea, también me he dado de alta en Hacienda como pintor y para tener una segunda faceta profesional. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cuándo podemos verlo?
Lo que ha tenido como reto es el de trabajar en la calle en formatos tan grandes.
Tan grandes, porque es inmenso, ¿eh?
Sí, sí. Porque también tenía eso te digo, un sentido casi como de reacción, como de proclama, en el sentido de pintar a la vista de todos.
Claro, ¿no? Provocar que la gente se quedara ahí un ratito admirando tu talento, ¿no? Y se conseguía.
Paseante, sí. La gente que paseaba por ahí, que unos hablan, otros no hablan, te respetan cuando trabajas, tal. Y ese verte allí, pues la gente, por lo menos yo así lo quería un poco transmitir, lo veía como jolín, qué alegría de repente estos días tan, tan difíciles, qué alegría ver a alguien pintando en la calle y tal. Pues quería hacer unas palabras de ánimo, un gesto de ánimo, y luego que también el problema de trasladar un lienzo así todos los días, el dónde lo guardas al acabar la jornada.
Y muy valiente porque aquí llueve, eso es Santander, ¿eh? O sea, bueno, ¿cómo lo has cuidado?
Sí, sí. Fijaros en el invierno, pues ha habido momentos pues, de pánico,
claro,
que va a llover, que tengo un plástico para cubrirlo, ha sido toda una pequeña aventura. Sí. El resultado ha sido cuatro grandes lienzos.
De dos por dos, ¿no?
De dos por dos.
Son piezas muy grandes y mucho más llamativas, sí, es verdad.
Y luego, bueno, la exposición se complementa con un segundo trabajo de otros tres grandes lienzos, tres lienzos de gran formato, que están dedicados ya más como a la arquitectura y al urbanismo y a los casi una especie... tiene que ver con Goya, con el pintor Goya, con sus grabados, con uno de sus grabados. Con uno de sus grabados del que quiere hacer una interpretación muy libre, que es el sueño de la razón produce monstruos, un célebre grabado en el que la frase no sabe discernir si es cuando la razón duerme, cuando la razón sueña y cuando ya no hay razón porque se ha quedado dormida es cuando aparecen los monstruos, o al revés. Y es las ensoñaciones de como un aviso, las ensoñaciones de la razón también nos puede llevar a generar
esas sensaciones, ¿no? Claro, esas experiencias.
Es el mismo resultado.
Domingo, ¿no?
Recuérdalo.
¿Hasta cuándo podemos admirar estas obras en el CASICAP?
Pues va a estar todo el mes de febrero, en concreto hasta el 4 de marzo.
Todo el mes de febrero.
Y con visitas guiadas por él, además,
¿sí?
¿No?
Si
no
bueno, encantado, por favor.
Claro.
Contar conmigo y el que quiera que le acompañe, pues será un gustazo para mí.
Vale. Vale. Oye, Domingo, que nos lo has explicado de maravilla, que nos quedamos con unas ganas tremendas de verlo.
Por la tarde,
supongo, ¿no?
Bueno, eso es, sí. Por la tarde.
Es de 6 a 9.
De 6 a 9. Vale. Que te vamos a invitar un día, cuando recuperemos la presencialidad, para hablar también de arquitectura, ¿eh? A ver
muy
qué
bien,
tal va aquí en nuestra en nuestra región, ¿vale?
Sobre nuestras ciudades, en nuestro
territorio. Claro, claro.
Lo que vivimos.
Pero es otro día. Hoy nos hemos quedado con tu vena artística, que estoy deseando admirar.
Gracias.
Bueno, que estamos deseando admirar. Un abrazo enorme. Gracias, Domingo.
Gracias, Domingo.
Hasta pronto.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla.
Bueno, puestas culturales, porque todavía vamos a hablar con otro protagonista, con Mario Crespo, ¿verdad?
Aún nos queda. Uno de los grandes artistas.
Claro.
Además, que se homenajea esta tarde.
Sí, homenajea esta tarde, casi nada. Sí, sí. Pero propuestas gastronómicas.
Vamos a comer un poquito, ¿no?
Con el fin de semana aquí, pues vamos a tener más tiempo, por ejemplo, para irnos a Suances. Sobran los motivos para recomendarte que visites el Mirador de Suso. Uh-huh. Increíble el servicio. Las instalaciones son súper amplias. Las vistas espectaculares. Está encima de la playa Los Locos, que te voy a contar.
Qué maravilla.
Y son muchísimas opciones las que tenemos en la carta, las que nos ofrece Suso y todo su gran equipo.
Pero si te gusta la comida internacional y más concretamente la restaurante, la comida japonesa, vete a Maliaño, concretamente al nuevo centro comercial Bahía Real, porque ahí está Sushi Som. Para comer sin límites a un precio único y económico, te recomendamos pedir su menú Infinity.
Y en la Candelita de Monte, sabes que nos recomiendan saborear su menú diario de martes a viernes. También tienen una gran carta de picoteo, en una amplia terraza también y en un espacioso comedor. Tú puedes elegir. Eso sí, te recomendamos que reserves en el 942-32-12-80.
Bueno, después de unas merecidas vacaciones en enero, que todo el mundo tiene derecho a ellas, el Casa José del Barrio Pesquero abre hoy para deleitarnos con su cocina marinera. Además, este fin de semana en los restaurantes Casa José, La Nueva Gaviota y La Gruta de José nos ofrecen por solo 8 euros exquisitos cubos de mejillones.
¡Qué rico, por favor! Ahí me has dado 8 euros. Ahí me has dado.
¿Y un buen menú variado y económico? Esto siempre nos apetece y tenemos el lugar ideal. Es el restaurante Cafetería Bedoya. De martes a sábado, 10 euros. Fíjate, 10 euros. Los domingos y festivos un poquito más. Es un gran menú por 16. Donde siempre, frente al complejo de la Albericia.
En Somos, si te gusta el cocido montañés, qué bien, porque ya llega el fin de semana. Y es que solo los fines de semana puedes disfrutar del exquisito cocido montañés que te preparan en la Alberuca, en Somos. También no puedes olvidar de pedir las exquisitas rabas con vermú preparado.
Y en Pedreña, pescadito a la brasa, visita obligada, Asador El Tronqui. Por algo llevan cerca de 30 años ofreciendo con gran maestría cualquier platito de la carta, pero arrasan las sardinas y el besugo a la parrilla.
Y en Revilla de Camargo está el restaurante Iraída. Mira, para comer tienes un menú del día de 11 euros y medio. El fin de semana por 15, pero es casero 100%.
¡Qué bien!
Café incluido. O prueba sus raciones, quesadillas de pollo, hummus casero, hamburguesa vegana, hamburguesas de tudanca y mucho, mucho más. Abren de lunes a sábado. Está a 100 metros de la Rotonda de la Vegana junto al polígono de Trascueto, en Revilla de Camargo.
¡Qué bien!
Bueno, pues hasta aquí la ruta gastronómica. 10 minutitos por delante. Antes de saludar al último invitado de la semana, contarte con la Sociedad Regional de Cultura que el Palacio de Festivales inicia la semana que viene, la que va a ser la última programación especial con motivo de la celebración del 30 aniversario, una temporada que destaca, ya lo venimos contando en este programa, por la vuelta de la lírica tras 10 años sin programar este género. Bueno, pues la nueva programación comienza los próximos días 11 y 12 de febrero con la doble representación de Villa y Marte a cargo de la compañía Ron Lala, a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda, viernes 11 y sábado 12 de febrero. Bueno, cuéntanos, Jesús Mazón, ¿qué nos traes ahora?
Pues, escuchándote hablar sobre el Palacio de Festivales, me gustaría mucho, a ver si es posible, que pudiéramos entrevistar en este rincón cultural a uno de los grandes protagonistas, que fue mi primera entrevista hace muchísimos años, a Nacho Duato, que vuelve este mes de febrero. Así bien. Que, a ver si es posible y las hadas están a nuestro favor. De momento, aquí en Santander, esta tarde, se presenta el nuevo número de una revista, Leña al Mono, que pretende homenajear la figura, oye, de una familia que está muy... últimamente muy de moda, porque los Calderón, claro, semana sí, semana también hablamos de Pedro que pone.
¿Cuándo de han dejado Ramón de estar pone de moda los Calderón?
Siempre. Eso es como Rocío Jurado, sí, que 20 años más tarde está más viva que nunca. Pues eso es igual. Los Calderones ahí están. Y Ramón Calderón centra una exposición homenaje con algunas de sus obras escultóricas, pictóricas en el Inder Espacio. Y esta tarde Mario Crespo capitanea ese proyecto de Leña al Mono con su revista, con su publicación habitual y donde van a intervenir muchísimas personas esta tarde hablando precisamente de Ramón Calderón. Saludamos a Mario, venga, si os parece. Venga. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado, como siempre.
¿Ya ha preparado todo para esta tarde?
Es mañana, Jesús.
Mañana, perdón, eso
mañana,
es.
Mañana a las 8. Normalmente las presentaciones las hacemos los viernes, pero
sí,
en esta ocasión...
Sí, me he equivocado por eso.
Sí, nada, estupendo. Que el sábado, y muy bien, a las 8 de la tarde en Inder Espacio, y efectivamente presentamos el especial que hemos hecho a Ramón Calderón, con imágenes inéditas de él, de sus obras, algunas desaparecidas, por cierto, uh-huh, algunos textos inéditos también de él, que dejó un archivo importante con textos de muy diverso tipo, y luego otra cosa muy interesante que es algunos artículos que escriben algunos amigos de él, como incluso cronológicamente muy cercanos, como Salvador García Castañeda, que recuerda algunos episodios de la infancia de esta familia y de Ramón. Y es un placer porque además se hace una retrospectiva, como bien habéis dicho, de la obra de Ramón Calderón y se va a comprobar de nuevo que la actualidad y la modernidad de sus piezas, ¿no? De su arte y de su visión del mundo, ¿no?
Era precisamente una de las cosas que yo quería destacar, ¿no? Destacar sobre Ramón, que tú ves una obra, ellos fueron muy visionarios, ¿no? Porque sus obras tienen una actualidad y están muy presentes y que tienen una modernidad metida en ese ADN de la obra, ¿no? Investigando y trabajando sobre esa figura, yo creo que la innovación, lo visionarios que fueron, son una de las características que representan a los artistas, a los Calderones, ¿no?
Sin duda, y en el caso de Ramón estuvo siempre en la vanguardia, uh-huh, acogiendo la actualidad artística y cultural del momento, bien sea en la música o en la escultura, la pintura, etcétera, ¿no? Incluso haciendo mucha autocrítica y haciéndose avanzar un poco a sí mismo en los caminos del arte. O sea, yo creo que es una familia realmente que como bien habéis dicho, que hay muchas cosas, siempre estamos hablando de ellos, porque realmente dan mucho juego.
Y han estado, afortunadamente,
muy, muy en la vanguardia en muchos sentidos. Pues en el caso de Ramón es muy evidente. Entonces se va a ver no solamente en su obra, sino en los textos y lo que él mismo dice de sí mismo y la autocrítica que se hace para seguir avanzando, ¿no?
Claro.
Es una pena que nos dejara con tan solo 72 años, porque uh-huh, ahora tendría 90 y seguro que estaría dando guerra.
Estoy segurísimo.
Casi como el que decía Jesús de Rocío Jurado. Es que la pregunta va por ahí, Mario. Esto es como poner Verano Azul en Verano o Pretty Woman en Telecinco, que nunca falla. ¿Por qué tiene tanto éxito, Mario, programar o exponer sobre la familia Calderón, o más concretamente como este caso de Ramón? ¿Qué es lo que conecta? ¿Qué es lo que hace que sea tan éxito garantizado?
Bueno, ha sido una familia muy seductora y muy atractiva en todos los sentidos, ¿no? O sea, ellos han estado, yo creo que capitaneando un montón de impulsos y de estímulos artísticos desde los años 40. Ya incluso su padre ya era un prohombre de la cultura, ¿no? Entonces en ellos se ha concitado un montón de cosas, la oportunidad de viajar al extranjero, el conocer otras cosas, el Dream Club, la música.
¿Qué recuerdos del Dream Club, por favor?
Hay un montón de cosas como que son es muy estimulantes en una ciudad más o menos conservadora o amortecina, como ha podido ser en muchas épocas pues Santander, ¿no? Entonces
ha sido y sigue siendo, sí, en algunos aspectos
ha sido muy respetuoso.
Bueno, pero ellos, te aseguro que estaban adelantados a su tiempo y que lo que hicieron ellos no se atrevía a hacerlo cualquiera, en una ciudad que ahora ha evolucionado un poquito
y
más.
Y ser rebelde pero ahora, entonces, bueno, pero ser rebelde hace unos años era mucho más meritorio,
Tela marinera, yo no dejo de admirarles, desde luego.
Exactamente, y luego que eran personalidades muy atractivas y que bueno, pues que había mucha gente, pues ellos además, en el caso de Ramón, tuvo mucha visión de cara a estimular también a los jóvenes artistas, hizo un montón de exposiciones, promovió un montón de exposiciones de la gente joven, entonces eso también hay mucha gente muy agradecida en ese punto, ¿no? Entonces yo creo que siempre, como decís, los Calderón son una garantía en ese punto, sin duda.
Fíjate que trabajando con Pedro en esta última época, con su exposición en Tabacalera, yo tengo a veces la sensación de que Pedro siempre va por un paso hacia atrás porque la sombra de su padre, de sus tíos, está muy presente, y tanto Bruna como Pedro, como los hijos, los herederos de los Calderones, siempre intentan, bueno, pues somos los hijos, y yo siempre le digo a Pedro, créete lo que haces porque tienes mucho talento, evidentemente tiene mucha influencia de su padre, cómo no, pero ¿de quién va a copiar mejor que de su padre? Que es que es su padre. ¿Tú también notas cuando tú estás en contacto con Pedro que siempre tiene un paso hacia atrás porque, claro, la sombra de su padre es demasiado grande?
Sí, sin duda. Lo que pasa es que el mismo Ramón le decía pinta, uh-huh, tiene varios textos, varios, uh-huh, pseudopoemas, ¿no? Uh-huh. Sobre ese Pedro, pinta, o sea, tú lánzate a pintar, suéltate, uh-huh, y haz tus cosas, ¿no? Uh-huh. Es verdad que tiene una pintura también muy narrativa, como es la pintura de su padre, uh-huh, y obviamente pues se alimenta de lo que más cerca tiene, ¿no? Y eso es un punto también muy bueno, muy interesante. Pero sí que te estoy de acuerdo en ese, en ese cierto retraimiento a veces de la obra de ellos, de estos, has mencionado también a Bruna, por ejemplo, ¿no? Que realmente, claro, están bajo una sombra muy importante también. Claro.
Porque si hablamos de Ramón, imagínate el día que te pongas a hablar de Fernando, por cierto, que es fue uno de los pintores realistas con más talento de nuestro país, y retratista impresionante.
O sea, y os tengo que decir que tanto de Juan Carlos como de Fernando como de Ramón han dejado un archivo importante. Es decir, ese archivo todavía no se ha explotado ni ha salido a la luz.
Qué bien.
Pero hay un montón de textos, un montón de fotos.
Inéditas.
Que realmente habría que hacer un gran homenaje, no solamente ya a los Calderón, sino a cada uno de ellos, que cada uno tuvo su camino artístico.
Totalmente.
Y yo creo que ahora que se cumplen los 20 años, se van a cumplir los 20 años del fallecimiento de Fernando, luego de Ramón y de Juan Carlos, creo que es una buena ocasión, sin duda.
Pues mira, tomamos buena
recogemos
nota.
Recogemos la idea.
Porque no es una mala idea para nada, todo lo contrario. Mario, mañana en Interespacio, ¿a qué hora?
A las 8.
¿8?
8 de la tarde, por supuesto, y estaremos pues muchos amigos de Ramón, intervendrán Francisco Revuelta Tuey, Luis Cobo Calderón, José Cobo Calderón, estará Pedro. Habrá unos cuantos Calderones.
Ya veo. Pero aforo limitado, o sea que...
Aforo limitado.
Habrá que espabilar, claro.
Se puede adquirir también la revista allí.
Perfecto.
En fin, y luego realmente el homenaje, yo creo que ha quedado un número muy 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 bonito, porque el material que ofrece Ramón siempre es interesante, sin duda.
Bueno, nuevo número de Leña al Mono, presentación más que atractiva mañana en Interespacio.
Muy buen plan,
claro que sí. A las 8 de la tarde, Mario, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, gracias.
Gracias. Bueno, buen fin de semana para todos. ¿Eh?
Sí, gracias, pasarlo Cristina,
bien.
Jaime.
Bueno, muy bien.
Lloverá, lo veré más. Veremos a ver qué pasa. La gana que no llueva, pero bueno, ya veremos qué pasa.
Punto y seguido la información. Mira que él tenía que venir
aquí. La coletilla.
Aquí. Estaba picajoso del viernes pasado.
Totalmente.
Y tenía que venir aquí a enredar. Oye, que el lunes más, mediodía COPE continúa y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Ha sido un placer. Feliz fin de semana a todos. Qué